etapa también en la cual los niños experimentan con la mentira y también tiene que ver con el proceso evolutivo normal y con lo que es la socialización, porque le estamos enseñando que en algunas oportunidades es prudente, digamos, no decir toda la verdad porque nos podemos buscar problemas, aunque tendríamos que ser con eso bastante coherentes, porque si le estamos enseñando a los niños que no mintamos, pues no debemos mentir nosotros. Eso ya lo sabemos, pero eso también es tema de otro programa. El caso es que si yo sé que mi hijo no me está mintiendo y me dice que hay un monstruo en el cuarto, entonces yo no puedo descalificar al monstruo. Yo tengo, quién sabe, tal vez que ir con mi hijo al cuarto para ver ese monstruo. Si me dice que va a ser atacado por un fantasma, entonces yo me tengo que ocupar de ver que ese fantasma no le haga daño a mi niño. Cuestión de que el niño se sienta primero validado, segundo protegido y a través de todo el proceso que se sienta querido, que se sienta amado. Esa es la manera más fácil y segura de descartar el que simplemente esté haciendo un llamado de atención porque lo que quiere es afecto. Pero estamos hablando de los síntomas psicológicos de la nictofobia. Entonces, es importante también ir con el niño a comprobar que no hay nada debajo de la cama y en los armarios de forma repetida, porque si en cada momento el niño está diciendo que hay algo debajo de la cama y ya hemos ido con él, pues entonces quiere decir que hay algo un poquito más, puede estar instalándose allí un trastorno obsesivo compulsivo que puede terminar en la adultez de las personas que van a ver 15 veces que no dejaron la estufa prendida o que no dejaron la puerta abierta o que no pusieron un candado, etcétera, etcétera. Estas cosas surgen casi siempre de la niñez. Entonces, otro de los síntomas psicológicos que tenemos que prestar atención es cuando ya el niño ha caído en la preocupación por la muerte. Casi siempre pues ha visto una película, ha escuchado una conversación, ha habido una muerte en la familia y entonces no es solamente que el niño pregunta por una curiosidad normal, sino cuando ya hay preocupación por la muerte, cuando ya hay una repetición de preguntas o de temas relacionados a la muerte. El negarse a dormir solo también es un síntoma psicológico importante. El intentar mantenerse despierto toda la noche, ahí ya estamos viendo algo que es un poquito más grave. ¿Por qué? Porque el niño está en proceso de desarrollo. Lo más importante para el niño completar procesos de regeneración celular, de fortalecimiento de su sistema inmune, inclusive el crecimiento y el propio desarrollo del cerebro. Todo eso se da cuando el niño duerme y descansa. O sea que no es solamente un dormir que tú veas que tu niño se despierta y está desasosegado o está muy cansado, quiere decir que no descansó. Entonces lo importante es que el niño no solamente duerma sus horas, sino que descanse. Y cuando el niño no quiere dormir porque no quiere estar solito o cuando ya te manifiesta que quiere mantenerse despierto toda la noche para estar vigilando ese monstruo, ese fantasma, entonces ya estamos hablando de algo que hay que prestar atención. El miedo a la oscuridad y a la noche suele empezar entre los 3 a 6 años, en esa etapita de la vida de ellos, y se considera parte del desarrollo normal, como decía antes. A estas edades es común tener miedo a fantasmas, a monstruos, a dormir solo, a cualquier ruido extraño. Recordar que en esas edades estamos aprendiendo el mundo. Cuando el miedo impide dormir con normalidad, entonces va a causar ansiedad en el niño. Y esa ansiedad mal manejada puede continuar hasta la adultez. Y entonces se puede considerar lo que decíamos antes, la nictofobia, que es ya la fobia específica a la noche o a la oscuridad. Algunas causas del miedo a la oscuridad en los niños, por ejemplo, pueden ser una experiencia traumática. Cualquier experiencia traumática o estresante relacionada con la oscuridad puede ser una razón para que el niño tenga miedo a la oscuridad o a la noche. Por ejemplo, si un niño es castigado en una habitación oscura, hay muchas posibilidades de que desarrolle miedo a la oscuridad, puesto que entonces va a relacionar el castigo, el miedo que tuvo, la inseguridad, etcétera, con la oscuridad. De forma similar, otro evento traumático que ocurra durante la noche, como puede ser un acto violento, un abuso de cualquier tipo, encontrarse solo o encontrarse perdido o en medio de un accidente, todo esto puede causar miedo a la oscuridad y a dormir solo, porque entonces el niño va a tener malos recuerdos y ya ha hecho una asociación entre sus pensamientos o imágenes mentales sobre la oscuridad en razón del peligro. Otra de las causas de miedo en los niños es, por ejemplo, el tener al lado un cuidador ansioso, una persona nerviosa, una persona que le transmite sus miedos al niño. Algunos niños aprenden a tener miedo simplemente observando, by proxy, como se dice en psicología, por la ansiedad de los padres ante determinados problemas, el niño por modelamiento aprende lo que los padres en realidad no quisieran enseñarle, pero como dicen, los niños no aprenden lo que uno les quiere enseñar, sino aprenden lo que hay para aprender. Y como una anécdota, les contaré que mi padre estuvo un tiempo trabajando de noche y mi mamá se moría de miedo hasta que descubrió que si decía que yo tenía miedo, entonces tenía la excusa perfecta para meterse en mi cama y dormir acompañadita hasta que mi papá llegaba ya tarde en la madrugada. El problema es que al poco tiempo de ella iniciar esta práctica, entonces yo empecé a gritar en el medio de la noche, con lo cual entonces ella tenía definitivamente una razón para meterse en mi cama porque me tenía que acompañar, porque yo era la que tenía miedo. Y claro, los niños son todos muy perceptivos, son antenas parabólicas, son esponjas. Y entonces ella, ¿qué hacía? Pues me traía a la cama todos los fantasmas de su cabeza, todos sus miedos. Y los niños, como decía, son muy, muy perceptivos. Entonces, un cuidador ansioso, decía, pero un cuidador sobreprotector también hace que los niños desarrollen ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque si esa persona quiere proteger al niño exageradamente de tantas y tantas cosas que pueden pasar, entonces los niños aprenden que el mundo es peligroso y que hay tantos peligros a la vuelta de la esquina, que entonces yo tengo que tener miedo, porque si mi papá o mi mamá tiene miedo, pues entonces me siento indefenso. ¿Quién me va a proteger si mi papá y mi mamá tienen miedo? Entonces, ojo con los padres que discapacitan a sus hijos para que los necesiten. Esto es un mecanismo que no ocurre a nivel consciente, pero a nivel inconsciente pasa mucho. En el fondo, ese padre quisiera mantener al hijo chiquitito e incapaz para que no se separara de él o de ella. Y eso, señores y señoras, no es amor, eso es una gran violencia que se le hace al hijo. También está el tema, pues, de las películas, los programas, los libros de terror, los zombies que están muy de moda, los fantasmas, los muertos que vienen del más allá, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas entidades que se presentan como desprovistas de luz, también hace una lectura al niño de que cualquier cosa que esté en la oscuridad es algo a lo que hay que tener miedo. A este punto, para las personas que se acaban de unir a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estamos hablando del miedo a la oscuridad en los niños, las causas y el tratamiento. Un tema propuesto por una oyente a través de Querer es Poder, Martí, arroba gmail.com. Querer es Poder, Martí, arroba gmail.com. Gracias por tomarte el tiempo de escribirnos y sugerir este tema tan importante. Entonces decíamos que un cuidador ansioso, un cuidador sobreprotector, las películas, programas, libros de terror, zombies, fantasmas, etcétera, etcétera. Pero hablemos de lo que es interesante para nosotros, el tratamiento para superar el miedo a la oscuridad en los niños. Algunas fobias no necesitan necesariamente tratamiento, especialmente si el estímulo temido es poco frecuente en la vida diaria. Por ejemplo, hay niños que tienen miedo a las serpientes y dicen, ah, tengo miedo de que haya serpientes debajo de mi cama. Tienen miedo a las arañas, tengo miedo que haya arañas en el closet, por ejemplo, cosas así. Pero en el caso de la nictofobia, esto sí puede afectar a la salud del niño porque todas las noches es oscuro y todas las noches tiene que dormir. ¿Cuál es la frecuencia con la que en su vida normal se va a encontrar con una serpiente o con una araña? Entonces ya eso es una cosa diferente. Pero si un niño en pleno desarrollo padece de insomnio, entonces eso definitivamente sería muy grave. El niño en pleno desarrollo tiene que dormir y tiene que descansar. Entonces, se puede considerar tratamiento al miedo a la oscuridad si el miedo de tu niño le está generando ansiedad que se generaliza a las otras áreas de la vida. Ya llega a la escuela apocado, etcétera, etcétera, pues porque no ha dormido bien, porque no ha descansado, porque todavía está preocupado con los miedos que tiene, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si su miedo es excesivo o irracional. También hay que prestar atención particular para entonces hacer otro tipo de intervención. Si evita situaciones de la vida cotidiana debido al miedo que le genera la noche, la oscuridad, etcétera, etcétera, y todas las secuelas. Y el otro criterio para entonces buscar ayuda médica es si los síntomas se extienden por 6 meses o más, persistentemente, diariamente. Entonces, definitivamente, tenemos que ir a buscar ya ayuda profesional. Pero, ¿qué cosa podemos hacer nosotros en casa para ayudar a nuestros hijos? Hay varias cosas que se utilizan en terapia, pero que los padres podemos hacerlas siempre y cuando pues estemos nosotros dispuestos a hacerlo. Y cuando se trata de nuestros hermosos hijos, pues entonces yo sé que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por el bienestar de ellos. Uno de ellos se trata la exposición o la desensibilización progresiva. Y esto consiste en exponer al niño a sus miedos de forma repetida, pero dosificada. Por ejemplo, te quedas con el niño o con la niña en la habitación a oscuras. Ahí quietito, nada, sin hacer nada. Simplemente para que el niño vea que tú tienes una reacción normal ante la oscuridad y que pues no pasa nada. Normalmente estar a oscura en una habitación no necesariamente desencadena miedo en ti. Y entonces el niño está teniendo no solamente la exposición a la oscuridad, pero de manera, digamos, protegida, contenida, contigo como padre o como madre a su lado, sino que también está viendo que en ti no hay ninguna reacción. Así que no solamente es la exposición, sino es un nuevo aprendizaje. También está la terapia cognitiva, y la terapia cognitiva se trata meramente en lo que es reemplazar todo lo que hasta ahora él ha decidido en su mente infantil, sin juicio crítico, que ocurre en la oscuridad, pues lo va a reemplazar por otra cosa. Y para eso tú le vas a prestar tus palabras y tus conceptos, porque tú sí tienes juicio crítico y sabes qué es lo que es adaptivo y qué es lo que no es adaptivo. Así que simplemente lo que vas a ayudar a tu hijo a identificar sentimientos de ansiedad nombrándolos y localizándolos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando se apaga la luz, ¿qué siento? Siento como un nudo en el estómago. Ajá. Ese nudo como que me aprieta, es incómodo. y así por el estilo. Al empezar a nombrar y a localizar en el cuerpo, el chico va a ir adquiriendo un cierto poder sobre el síntoma, un cierto control sobre lo que ocurre, porque recordemos que cuando se trata de fobias, miedos irracionales, estamos hablando también de una falta de control de parte del individuo hacia lo que ocurre. Así que se trata de demostrar con el ejemplo que estar en una habitación oscura no necesariamente tiene consecuencias negativas. No voy a descalificar el peligro, entre comillas, simplemente lo voy a poner en el contexto de la realidad. Entonces sientes esa sensación en el estómago, respira un poquito hasta que se te pase. Y el niño ve que efectivamente se respira, se concentra en esa reacción como que va pasando, porque no trato de evadir el estímulo, simplemente lo enfrento. Y al enfrento, respirando profundamente, pues entonces lo voy deshaciendo, digamos. Y pues una cosa nos lleva a la otra, de la exposición al trabajo con las cogniciones, que son esos pensamientos, a la relajación a través de la respiración profunda. Siéntate con tu niñito y enséñale la importancia de sacar un tiempo para relajarse y respirar profundamente, sobre todo de noche antes de dormir y sobre todo al levantarse. Así que resumiendo, ¿qué hacer para ayudar a tu hijo a superar el miedo a la oscuridad y a dormir solo? Número uno, lo hemos dicho a lo largo del programa, valida el miedo de tu hijo. Es habitual que un padre cuando ve a su hijo mal le diga, todo está bien, pero no todo está bien, puesto que el chico tiene miedo a la oscuridad. Entonces, no es que está bien, no es que no pasa nada, porque este mensaje no concuerda con lo que siente el niño. No, no está bien. Decirle que entiende su miedo, eso entonces ya es diferente, porque está validando su miedo. Explicarle la normalidad del miedo a la oscuridad le puede ayudar a comprender lo que pasa. Comentar que la oscuridad sí puede dar miedo, pues porque no vemos lo que nos rodea, pero entrar con el niño a la oscuridad o exponerte con el niño a la oscuridad, entonces ahí el niño entiende que en muchas oportunidades lo que entra en juego es la imaginación, que pone cosas ahí que no necesariamente hay. Pero como decíamos, esto lo ayuda a tomar el control de la situación. Entonces ahora algo muy práctico y es, no permitas que tu niño coma nada dulce antes de irse a dormir. El azúcar incrementa la actividad cerebral. Y entonces, por supuesto, cualquier ruido, cualquier luz que se prende por allá, los padres están hablando y el niño cree que está discutiendo, él amplifica todo porque está hiperreactivo, hipersensible. Entonces, que no coma dulces antes de dormir. El miedo del niño a la hora de irse a dormir o a la hora de la oscuridad es un muy buen momento para enseñarle a nuestro hijo cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad en la vida y enseñarle sobre todo a que la vida se presenta a través de retos. Y en la medida en que nosotros vamos superando los retos, en esa misma medida, nosotros vamos creciendo cada vez mejores como seres humanos. Este ha sido el programa de hoy de Querer es Poder. Mi nombre es licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Y escúchanos de lunes a viernes, siempre a las 9 de la mañana, a través de Radio Martí, que está contigo. Hasta la próxima.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los Códigos de Esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.